Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 5 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos, ya el secretario de la Defensa está actuando. Y que cumplan con el compromiso que hicieron de que ese fideicomiso que tienen, esos 15 mil millones, los destinen a ayudar en la recuperación a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca.
Esta es la escuela de educación comunitaria más grande, no solo del país, sino del mundo. Esto que hicimos en la ciudad es algo que es para nosotros esencia de nuestro proyecto.
Este mensaje es para ustedes jóvenes. Hoy a ustedes los criminalizan, les dan solo migajas. El crimen organizado los está matando y es increíble que el gobierno, en lugar de ayudarlos, los culpa por sus propias muertes.
Informo a ustedes que desde ayer por la noche me mantengo en constante comunicación con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional enviar más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea de manera inmediata.
Entonces, aquí hay que tomar la palabra porque es usted muy autoritaria.
No, tal vez diputado Villanueva, la instalación de la comisión permanente fue el 15 de diciembre. Tania, gracias, diputada, por clausurar.
Exhibe usted.
Buenas noches.
En fin.
Bueno, buenas noches, diputados, diputados.
Buenas noches.
Buenas noches.
El día de hoy, lo que va a suceder es que la sesión permanente del Congreso de la Ciudad tendrá una sesión en la que deberá de aprobar o no el periodo extraordinario donde se atienda el caso de la fiscalía. Es que el periodo extraordinario se lleva a cabo el día 8.
Yo he sido cuidadoso para no opinar todo el periodo en el que se estuvo procesando la decisión. El presidente de la República mandó una terna. Yo, evidentemente, pues me sorprendí gratamente cuando vi la terna y que venía incluida Lenia.
Se lo puedo decir a Héctor, el único lugar en donde vimos un grupo, igual fue en la alcaldía de Tláhuac, precisamente porque a un costado del evento hay una colonia. Para mí, lo del día de ayer fue un evidente montaje.
No estoy esperando nada y entiendo que por lo menos tanto Erubiel como Murat tampoco lo han hecho, aunque han sido criticados en los medios, estoy seguro que tampoco lo han hecho.
Y llevo 20 años de trabajo en el servicio público. Afortunadamente he tenido el privilegio de servir a mi estado desde distintas trincheras, desde lo municipal, lo estatal y ahora en el ámbito federal como diputada.
En este momento tenemos también reafirmar la postura del sector salud Jalisco de que aquí nuestro sistema no va a aplicar vacunas que no estén aprobadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, de eso vamos a estar platicando en unos minutos. Hablaremos con la autoridad en Jalisco de lo que anunciaron el día de hoy. Tiene que ver con las vacunas contra el COVID-19 que comenzarán a aplicar hacia mediados de este mes. Estamos escuchando a Pink Floyd hoy. Pink Floyd, luego de mantener una larga y agria disputa legal el 5 de enero del 2011, Pink Floyd y EMI, esta casa musical, alcanzan el acuerdo. Permiten vender en tiendas digitales y en iTunes. En otros lugares también la discografía parte de lo más importante de el Wish You Were Here. Uno de los grandes, y el Dark Side of the Moon, este gran disco, por supuesto, de una de las bandas más reconocidas a nivel global. Vamos a ir a la pausa comercial. Oiga, tenemos roscas de reyes. El Globo nos está mandando 5 roscas de reyes. Para los 5 primeros que marquen, 55, 52, 79, 22, 91, 55, 52, 79, 57, 91... Marquen rápidamente, nada más digan que escuchan Juntos con Jaime Núñez. Los 5 primeros se van a llevar una rosca de reyes, cortesía del Globo. Vamos juntos a la pausa, las 5:05, y regresamos con muchísima información que se genera.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues otro de los grandes temas, y ese hay que detenernos en ello porque es un tema muy positivo y tiene que ver con la vacuna del COVID-19 y lo que está haciendo la primera entidad de la República Mexicana, la primera entidad federativa. Hoy se dio a conocer a través del gobernador, a través también de sus responsables de la Secretaría de Salud, que Jalisco será el estado que compre vacunas contra el COVID-19 Moderna. Recuerde que la COFEPRIS lo autorizó hace ya algunas semanas, a mediados de diciembre comenzaron a llegar estos cargamentos y vamos a platicar de ello. Está con nosotros y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Bárbara Casillas. Ella es la coordinadora general de la Estrategia de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, con el anuncio que se hizo este día. Bárbara, primero, gracias. Excelente 2024. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, saludos a ti y todo tu auditorio y por supuesto feliz año a todos ustedes. Y pues sí, aquí estamos con esta buena noticia, Jaime, para iniciar el año, que es esta compra de vacunas, es la vacuna Spikevax de Moderna, que estaremos comprando en los próximos días, buscando proteger a la población más vulnerable del estado, tanto que converjan situaciones de escasos recursos como situaciones de riesgos en su salud.
Bárbara, esta vacuna que se va a comprar, el biológico, ¿es el más moderno, el último que ha salido, el que tiene ya varias variantes y que se está comenzando ya a incorporar en los sistemas de salud en Estados Unidos y en algunos centros de la iniciativa privada en México?
Así es, esta Spikevax está, digamos, actualizada a las últimas cepas y las cepas que están teniendo circulación actualmente en México, y es, como bien lo decías, de las vacunas aprobadas por COFEPRIS hace algunas semanas. Solamente hay dos aprobadas y esta es una de ellas.
¿Cuánto dinero estará destinando el estado a comprar estas vacunas y en qué se traducirá, en cuántas dosis de vacunas se va a traducir esto?
La inversión que estaremos haciendo, Jaime, es de 30,097,000 pesos aproximadamente, que nos permitirá obtener 50 dosis, un poco más de 50,000 dosis, para atender a estos grupos de riesgo que te los puedo mencionar rápidamente.
Por favor.
Por ejemplo, a adultos mayores que se encuentran en asilos o casas de asistencia, niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer, personas que viven con VIH, personas con trasplantes o con insuficiencia renal crónica, adultos mayores en postración, personas con enfermedad neuromuscular grave y población indígena con enfermedad inmunosupresora. Es decir, es importante comentar, Jaime, el auditorio, que esta vacuna no será para todos. Uh-huh. Actualmente el COVID es un virus de circulación, digámoslo, ya estacional. En esta temporada invernal es importante cuidarnos, pero al igual que la influenza, por ejemplo, solo se aplica la vacuna a estas personas que se encuentran en un mayor riesgo. Y en el caso del COVID, estas personas que te mencioné hace un momento son la meta para la salud pública porque son los que pueden tener riesgo de una enfermedad grave.
Para también darle sentido a eso que están anunciando y que dieron a conocer el día de hoy, Bárbara, estamos platicando con Bárbara. Ella es la encargada de pues toda la estrategia que tiene que ver con el tema de desarrollo social del gobierno de Jalisco, Bárbara Casillas, la coordinadora en ese sentido y, bueno, pues la voz en el caso de las vacunas contra el COVID-19 que se acaba de anunciar el día de hoy. Tienen que hacer un registro, van a llegar a los centros de salud. ¿Cuál va a ser la dinámica para poder llevar a cabo esta vacunación y a partir de qué día?
Es muy importante lo que comentas, Jaime. Y recordarán los oyentes, cuando tuvimos la vacunación masiva de COVID, teníamos un sistema de citas que funcionó excelentemente bien y lo estaremos retomando. Se dará aviso en los siguientes días de la fecha exacta en la que aperturaremos ese registro, y las vacunas esperamos que se estén aplicando desde el día 16 de enero hasta más o menos marzo, que es lo que falta de la temporada invernal de este año.
En cuestión de volumen y de capacidad, ¿ustedes se sienten conformes con el número de vacunas, con la cantidad de gente que seguramente tienen en sus registros que puede estar dentro de estos deciles de los que nos acabas de mencionar? Personas en vulnerabilidad, algunas enfermedades, adultos mayores, ¿cubrirá de manera importante para quienes quieran acercarse a ustedes para vacunarse y protegerse contra el COVID?
Cubre gran porcentaje de esta población, este cálculo que hemos hecho, insistiendo, Jaime, que son las personas más vulnerables. También hacer un llamado pues a las personas que nos escuchan a que si no pertenecen a estos grupos de riesgo no nos vayan a saturar el sistema. Otra cosa importante que decirte al respecto de esto, en el caso de asilos, por ejemplo, también estamos en coordinación con el DIF y con la Secretaría de Asistencia Social para identificar estas instituciones, y será la misma Secretaría de Salud, el OTE de Servicios de Salud Jalisco, quien acuda a hacer la vacunación en estos centros.
Bárbara, y hablando de recursos públicos y el buen uso de ellos, Jalisco da un paso adelante, ¿no?, de las 32 entidades, y le demuestra a la federación y a todos que utilizando los recursos públicos, teniendo ahorros, me imagino, alguna capacidad económica, pueden destinarse a estos recursos, a estos biológicos y atender a la población vulnerable.
Así es, hemos hecho algunos ajustes en el presupuesto de salud y trabajado con Hacienda, con algunos otros recursos para poder tener estos recursos financieros que nos permitan, como bien lo dices, atender a esta población, porque creemos, Jaime, que es lo correcto. Todas este tipo de enfermedades, y el ejemplo de ellos de influenza, tienen una campaña de vacunación preventiva. En este caso, para COVID, sí hay una estrategia nacional que no compartimos porque ponen vacunas que no son las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y es entonces que Jalisco decide pues poner a disposición de esta ciudadanía más vulnerable la mejor vacuna que existe actualmente.
En ese sentido, la federación está otorgando el biológico Abdala y el biológico de Sputnik. Ustedes dan un paso adelante y dicen: queremos la última generación de las vacunas para la población vulnerable de Jalisco. Pues Bárbara Casillas, coordinadora general de la Estrategia de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, gracias, siempre un gusto platicar con ustedes, y excelente 2024, mucha salud y mucho éxito en lo que venga. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y éxito para todos los jaliscienses.
Hasta pronto. Es Bárbara Casillas, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, con este anuncio importantísimo y la distribución a partir del 16 de enero de vacunas contra el COVID-19.
Juntos con Jaime Núñez.
Otro tema que le hemos dado seguimiento es lo que ocurre con el Colegio de Bachilleres. Tengo entendido que hay buenas noticias. En la línea telefónica, Armando Vargas, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Secretario, qué gusto, feliz año. ¿Levantan la huelga? ¿Es así? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Así es, Jaime. Buenas tardes. Feliz año también.
¿Qué decidieron? ¿Levantan la huelga? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Qué es lo que hay?
Sí, mira, efectivamente el día de ayer finalmente pusimos a consulta una propuesta que se creó en la Secretaría de Educación Pública. Es importante decir que, desgraciadamente, mediante la intervención del propio presidente López Obrador, mandó dos emisarios de la Secretaría de Educación Pública que se sentaran con nosotros, al igual que la intervención de la licenciada Nora Rubalcaba, la Secretaría de Educación Media Superior. Una propuesta que consiste en otorgarnos el 4% al sector administrativo y académico de aumento salarial directo al tabulador. El 8.2, se formó una mesa que vamos a atender el día lunes a las 5 de la tarde para ver esa situación. Y lo de la unidad de bienestar que se otorgó al personal administrativo, queda pendiente el personal académico, también se formó una mesa de revisión del tema para ver cómo se le pueda dar una mejora salarial a los académicos. Y de la intervención que se tuvo, desgraciadamente también se nos ofreció el 100% de los salarios caídos.
Perfecto.
Y la conformación de una mesa para ver el segundo proceso de basificación de los maestros.
Con esto entonces, se quedan conformes y levantarán la huelga para el martes.
Así es. De hecho, el día lunes regresan todos los trabajadores, precisamente para darle mantenimiento a los planteles, para que el día martes ya regresen los alumnos a clase.
100,000 alumnos que se vieron afectados desde mediados de noviembre podrán retomar su actividad académica. ¿No se pierde el curso?
No, de hecho la mesa directiva del colegio está en estos momentos sesionando para ver lo del posible recorrimiento del calendario escolar, o si no es necesario, pues ya ellos determinarán para ver qué estrategia se lleva a cabo para que los alumnos no se vean afectados.
Pues muy buena noticia, don Armando, y qué bueno, no dejaron el punto, no dejaron el tema, estuvieron luchando, estuvieron señalando, y esperemos que vengan cosas mucho más positivas para la plantilla laboral del Colegio de Bachilleres. Cuídese mucho y excelente 2024, bueno, gracias.
Igualmente, bien, estés bien.
Hasta pronto. Es Armando Vargas, secretario general del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres. Regresan 100,000 alumnos el martes.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo, el centro del país. Una muy, muy triste noticia, murió uno de los empresarios, pues sí, más conocidos, más mediáticos, trabajaba en un programa, ahí se hizo muy famoso en Shark Tank, este programa de los tiburones, donde llegas con una idea de negocios. Y este grupo de empresarios muy conocidos, uno de ellos Carlos Bremer, pues te daban el apoyo, tomaban tu idea, te apoyaban. Y se hizo muy famoso, un personaje que apoyó mucho al deporte, un personaje regiomontano, muy querido. Nos enteramos hoy, pasada las 3 de la tarde, que había muerto, murió después de que se desvaneció hace algunos días en su oficina. Pepe Yuste en la línea telefónica, conductor y columnista en Excelsior, conductor de Fórmula Financiera, compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula. Pepe, primero, gracias por estos minutos, extraordinario 2024. Murió Carlos Bremer. Pepe, ¿quién era Carlos Bremer? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Feliz 2024, desde luego, Jaime. Un fuerte abrazo. Sobre Carlos Bremer, mira, tú haces una buena introducción de alguien, un empresario como pocos, muy amable, pero además muy conocido porque le gustaba ser promotor del deporte, particularmente del deporte. Lo conocimos, a ver, por dos cuestiones quizás hizo famoso Carlos Bremer, que es curioso que se haya hecho famoso por esto. Por dos cuestiones, una, el deporte, más que nada apoyó al Canelo Álvarez, a los boxeadores, los apoyó con todo, Carlos Bremer, y aparte de este apoyo que tuvo con los boxeadores, aparte Carlos Bremer, también tuvo un apoyo con con el cantante, con Luis Miguel, te recordarás,
claro.
Incluso fue, se dice que dentro de la de quienes apoyaron a Luis Miguel para el plan financiero que tuvo para sacar adelante tanto sus deudas como la serie, fue Miguel Alemán Magnani, fue Carlos Slim Domit y fue Carlos Bremer.
Mira.
Ese fue Carlos Bremer. Entonces, era muy famoso por esos temas. Y obviamente con el presidente López Obrador se acerca mucho cuando compra la casa de Celi Llegón, que nadie la quería comprar, y no, bueno, yo la compro, es para apoyar el deporte, se la compra al SAI, que luego fue el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y la compra en 102 millones de pesos. De ahí viene un fuerte acercamiento de Carlos Bremer con el presidente del Observador, al grado de que el propio presidente, tú lo recordarás, Jaime, le decía, ¿dónde está Bremer? ¿Por qué no vino? Le gustaba tenerlo ahí, a Carlos Bremer.
Pepe, ¿qué deja Carlos Bremer? Un grupo financiero, Value, es uno de los más conocidos allá en Monterrey, en Nuevo León. ¿Pertenece este grupo de grandes empresarios de aquella región?
Sí, pertenece a un grupo. Él hace una erupción en el sector financiero con las casas de bolsa en los 90, cuando los cazabolseros compran incluso bancos, Roberto Hernández, Pepe Landariaga, Alfredo Jartelú, compran bancos, pero él en ese momento salta a la escena pública, se puede decir, con su casa de bolsa, Value, o Value, Value Group, que era pues un grupo financiero, y es una casa de bolsa, la de Value, que hasta el momento es una de las principales, con grandes operaciones anuales, ha sido incluso, algunos años ha tenido la mayor operatividad. O sea, él realmente viene del sector financiero, era conocido del sector financiero, en las casas de bolsa, particularmente en el sector bursátil, sí era conocido, pero ya luego salta pues por estas cuestiones. Uno, su acercamiento como patrocinador, como promotor de Carlos Saúl, del Canelo Álvarez, propiamente el boxeador, después con esta interacción que hubo con Luis Miguel, pero desde luego con la cercanía que tuvo con el presidente del observador. Incluso tú recordarás, Jaime, también, que en la cena que hace para los cachitos de lotería del avión presidencial, claro, uno de quienes estuvo principalmente era Carlos Vélez.
Híjole, pues una pena para el mundo empresarial. Veo la red social X con muchos empresarios, Ricardo Salinas, el propio Arturo Elías, la diputada, actual diputada de Morena, Patricia, mucha gente muy cercana, mucha gente que compartió espacio con él en los tiburones, en Shark Tank.
Sí, porque además era muy amable, y así como se situaba en su postura en Shark Tank, amable y dando consejos, así era en la vida normal, como es normal, cuando las veces que lo logramos ver, alguien muy amable, muy afable, realmente que le gustaba darte consejos, platicar, así era Carlos Bremer, y la verdad es que, pues sí, fallece a una relativa temprana, 63 años.
Así es, Pepe, sí, bueno, pues una pena, uno de los empresarios sí más conocidos, mediáticos, y como tú bien lo dices, bien comprometido con temas tan cercanos a nosotros como es el deporte. Patricia Carmen, Patricia Armendáriz, te digo, también, y muchos otros empresarios han estado ya otorgando el pésame a través de las redes sociales. Pepe, gracias y muy atentos hoy a Fórmula Financiera, por supuesto, seguramente hablarán largo y tendido de este empresario de muy reconocida marca, que por supuesto también presencia Carlos Bremer. Pepe, gracias, cuídate mucho y excelente inicio del 2024.
Un fuerte abrazo, Jaime, lo mejor para este 2024, gracias.
Igualmente, es Pepe Yuse, conductor aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
La violencia nuevamente se hizo presente. Ayer el regidor de Cuautla, quien era precandidato a diputado federal, se encontraba en un gimnasio y lo asesinaron. Lo asesinaron en el estado de Morelos. Dalila Morales, presidenta del Partido Acción Nacional en el estado. La saludo, le abrazo, le doy el más sentido pésame. ¿Cómo se encuentra, presidenta? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues estamos muy, muy complicados aquí en Morelos con estos hechos, en donde todavía no empezamos ni las campañas y ya hay un tema muy fuerte contra quienes estamos hoy pues prácticamente en una coalición contraria a la que gobierna nuestro estado.
¿Qué le dijo? ¿En algún momento Alfredo Giovanni les hizo algún comentario? ¿Se sentía en riesgo? ¿Saben algo al respecto?
Fíjate que en el tema de Giovanni no había ningún tema, ninguna amenaza ni nada por el estilo que nosotros sepamos. Pero lo que sí sabemos es que era un joven en donde se apostaba mucho por apoyar la zona. Una zona que ha sido muy marcada en la actualidad en nuestro estado de Morelos, por el cobro pues de piso, prácticamente por el tema de la extorsión, y él era uno de los funcionarios que ayudaba a todos estos empresarios pues, a denunciar, a salir adelante, a no cerrar la cortina, porque hoy en el estado de Morelos hay mucha gente emprendedora que se ha ido, que se ha retirado del estado porque no hay condiciones.
¿Qué le dice a las autoridades? ¿Qué les ha dicho? ¿Se han acercado con ustedes la fiscalía? ¿Ha habido algún elemento para que puedan conocer qué fue lo que ocurrió? ¿O qué es lo que está detrás de este asesinato?
Mira, como tal, estamos esperando la línea de investigación que ellos están generando. Nosotros les hemos pedido que no se quede impune esta situación y que no se normalice la violencia en el estado de Morelos, porque ya se ha normalizado esta situación y ya pareciera que es uno más en la estadística. Aquí la situación que queremos los morelenses es vivir en paz, es vivir con instituciones que realmente salvaguarden nuestra integridad y que generemos armonía en esta sociedad, sobre todo justicia y cero impunidad, que es lo que estamos buscando en Morelos.
Dalila Morales, presidenta del PAN en Morelos, ¿esto mancha el proceso electoral que se estará por vivir en unos meses en la entidad?
Sí, Jaime, no solamente lo mancha,
lo marca, porque nos queda claro que hay mucho, de preocupación en esta entidad de Morelos. Los morelenses somos la tierra de Emiliano Zapata, ya estamos también cansados. El reclamo más fuerte y la exigencia social es que si no se puede, pues entonces que venga alguien más a solucionar. Ya es momento, ya llevamos 5 años con pretextos y cada vez crece más el tema de los homicidios. Terminamos 2023 con más de 5.228 homicidios el año pasado. Y no queremos crecer para 2024 y terminar arriba de esas cifras. Tenemos que hacer algo y esa es la exigencia.
Pues Dalila Morales, presidenta del Partido Acción Nacional Morelos, muy atentos a lo que diga la Fiscalía y por supuesto el avance de las investigaciones sobre el asesinato de Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla y precandidato a diputado federal por la Alianza allá en el Estado. Cuídense mucho, Dalila, fuerte abrazo y solidaridad para ustedes.
Muchas gracias, Jaime, bendiciones.
Hasta pronto. Y es en la línea telefónica Alberto Capella, socio fundador de AC Consultores, exsecretario de Seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Alberto, se mancha el proceso electoral. ¿Qué decir de lo que ha ocurrido? Hace unas semanas, Ricardo Taja, uno de los precandidatos por Morena, incluso partido gobernante en la entidad y en el puerto de Acapulco, también asesinado. ¿Ante qué estamos, Alberto? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y excelente inicio del 2024.
Jaime, querido, feliz año, un fuerte abrazo. Estamos en presencia de un escenario sumamente complejo que en la consultoría nosotros planteábamos como la posibilidad de iniciar un proceso electoral probablemente el más sangriento en la historia del país. En el año 2021, un aproximado de 91 candidatos y líderes políticos fueron asesinados en aquel proceso electoral. Este es más grande, con mayor concurrencia de posiciones que van a ser electas por los ciudadanos mexicanos y evidentemente ante un país que está viviendo uno de sus niveles más importantes de impunidad y de control territorial del crimen organizado. Claro. Y también de desesperación Alberto, de carácter social.
¿Me permites brincar el corte comercial y seguimos escuchándote y hablando de lo que puede ocurrir y los escenarios que pueden suceder en un entorno donde sí habrá elecciones, pero también hay una violencia en muchas de las regiones del país? ¿Me permites unos minutos?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5:39 PM, continuamos platicando y agradecemos a Alberto Capella, socio fundador de AC Consultores y exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Hablamos de la violencia que se vive pues, en un entorno de precampañas, de aspiraciones políticas, de lo que va a ocurrir en 5 meses con la elección la más importante por el número de cargos que se van a estar eligiendo en el país, en la democracia mexicana. Ayer el asesinato de Alfredo Giovanni Lezama allá en Cuautla, lo que ocurrió hace unos días con Ricardo Taja en Acapulco, lo que nos enteramos hoy mismo, Alberto, allá en el estado de Chiapas, que el aspirante a la alcaldía del Suchiate en Chiapas por el Frente Amplio por México, David Rey González Moreno, fue asesinado hoy por hombres armados esta mañana allá en esa región. La violencia en el entorno de la política, Alberto.
Bueno, pues es que es un tema de mucha relevancia para mantener el status quo, seguir avanzando en el control territorial y en las actividades de los grupos criminales en el país. Entonces, aquellas aspirantes que traigan una visión contraria, que estén levantando la voz que sería el sentimiento de la ciudadanía en general, pues evidentemente sufren estos riesgos como los que estamos planteando el día de hoy, más en estas entidades, particularmente la de Morelos, que ya desde hace un buen tiempo vive un ambiente profundo de ingobernabilidad. Ya pareciera que pasa desapercibido el asesinato de una diputada o de varios diputados en aquella zona, el atentado en contra de liderazgos partidistas también en ese estado. Entonces, ante este ambiente que generalizado en el país, en lugares como el estado de Morelos, con este toque adicional de una profunda ingobernabilidad, de una desatención, una indiferencia y apatía de la cabeza del estado, pues evidentemente se agrava de una forma sumamente dramática este tipo de situaciones que aterran más a la ciudadanía. Y tomando en consideración la situación histórica en Cuautla, que ha sido una zona atacada por diferentes grupos criminales por más de una década, nos lleva a la conclusión de que pues lamentablemente estos hechos no serán los únicos, sí, y que pudiera haber una intención importante de la delincuencia de opacar el proceso electoral a través de provocar y generar terror.
Y Alberto, ¿y cuáles son los elementos o las herramientas con las que cuenta, por ejemplo, el INE para tener seguridad y certeza en las elecciones, lo que puede ocurrir en distintos estados de la República o regiones? Hay que también decirlo, hay zonas que son mucho más vulnerables con este sentido, por la presencia de los grupos criminales. ¿Cuáles serían esos elementos?
No los hay, Jaime, simplemente no los hay. La estructura institucional que se creó hace dos décadas en este aparato importante de orden electoral, pues prevé el generar esquemas de transparencia que también obviamente en los últimos años y meses ha estado siendo atacado desde la principal tribuna presidencial, en donde el objetivo pues era generar una equidad lo mayor posible entre los partidos y los actores políticos. Pero pues eso ya prácticamente se vulneró. Si ves espectaculares y promoción política y mensajes desde las principales tribunas gubernamentales apoyando a los candidatos oficiales, violentando esas reglas, pues mucho menos, como no existe, habrá la intención de generar mecanismos de protección institucional a quienes estén aspirando a ocupar un cargo de carácter público. Nosotros calculamos en la consultoría, Jaime, que el ejercicio desafortunado, la experiencia desafortunada que se vivió en el 2021, se puede multiplicar por tres en este proceso de electoral, precisamente sí, por la concurrencia que te comentaba yo al principio de la entrevista. Es decir, va a haber muchos más actores políticos, muchas más posiciones en disputa, mucha mayor atención de las instituciones en otros temas que no son precisamente la protección de candidatos, y esto pues se va a multiplicar. Yo lamento mucho que no nos hayamos equivocado. Tenemos más de 6 meses en la consultoría platicando públicamente esta posibilidad y nos dimos cuenta que empezó este tipo de situaciones trágicas, claro, de callar voces políticas desde el mes de noviembre pasado. Vamos a hacer un recuento a finales del mes de enero, pues para ver cómo andamos, ¿no? Cuando todavía estamos en este proceso de precandidatura, Jaime.
Perfecto. Y no toda la violencia viene de los grupos criminales. En buena medida sí, pero también vienen de otros grupos y sectores de los propios, incluso los institutos políticos. Vaya, también hay ese tema, Alberto, y hay que destacarlo también.
Es que ante esta confusión de que todo pareciera crimen organizado, delincuencia organizada, pues evidentemente tu contrincante político, si es ese tipo de calaña, pues es capaz de agarrar y endosarle ese problema a otros para quitarse esas barreras o contrincantes políticos y allanar su camino al acceso. Eso es natural. Digo, en el estado de Morelos, en Amacuzac, que en algún tiempo se dio, en Tlaquiltenango también, particularmente en los 10 municipios del sur del estado había siempre complicaciones de violencia entre grupos políticos. Uh-huh. Y yo sabía que me imaginaba que evidentemente esto pudiera incrementarse. Y lo peor del caso, Jaime, es que no se ve la luz al final del túnel. O sea, yo pensaría que probablemente la candidata Lucy Mesa, que tuvo un ejercicio y una experiencia importante, que es de Cuautla, que tiene una conciencia social mucho más determinante, pues pudiera tener una ventaja sobre su contrincante, claro, que también es una empresaria muy reconocida y con valores desde mi punto de vista, pero que lamentablemente tendrá que allanarse a la política federal. Y lo que ha pasado en Morelos es un allanamiento total a la instrucción de una estrategia federal, claro, que a todas luces ha fracasado, y en Morelos pues se ha incrementado precisamente por ese nivel de vulnerabilidad que ha tenido y, los, y ha generado un acecho en la entidad en las últimas dos décadas. Nosotros logramos avances significativos, pero pues este tipo tarugo que gobierna pues los echó a perder en dos patadas, ¿no? Porque sabíamos de su ejercicio como alcalde que la intención era otra, no gobernar, sino aprovecharse del gobierno, vivir las mieles del gobierno, y la gente ha sido lo último que le ha importado las personas de Morelos a quienes gobiernan actualmente.
Vaya situación, Alberto, y vamos a estar constantemente tocando tu puerta para que nos ayudes a comprender lo que ocurre, sí, ciertamente en temas de violencia, que esperemos que no se registren más, pero bueno, pues vemos el entorno, la situación, la cantidad de cargos y lo que vive México y algunas regiones. Alberto Capella, socio fundador de ACE Consultores y exsecretario de Seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, gracias, fuerte abrazo y excelente 2024. Gracias. Felicidades.
Gracias, Alberto.
Juntos con Jaime Núñez.
Mucho seguimiento le hemos dado al tema de la fiscal Ernestina Godoy. ¿Qué viene para esta tarde? ¿Qué va a suceder el próximo 8 de enero? En la línea telefónica se encuentra la diputada local del PAN, presidenta de la mesa directiva del Congreso. A punto de iniciar, tengo entendido, una reunión. Diputada Gabriela Salido, gracias por regalarnos tus minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime, y gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio. Aquí estamos justamente esperando el inicio de la sesión de la Comisión Permanente.
¿Hoy se decide si hay periodo extraordinario o no, diputada?
Es correcto. El motivo de esta sesión básicamente son aprobar el periodo extraordinario o no, y tres licencias registradas en el orden del día de tres legisladores.
¿Y qué viene en ese sentido y qué es lo que puede o que espera que pueda ocurrir a lo largo de las siguientes horas, diputada?
Pues nosotros esperemos que se pueda llevar a cabo la sesión sin ningún inconveniente y podemos tener certeza sobre el periodo extraordinario que se estaría llevando a cabo el día lunes si se aprueba en esta sesión.
¿Periodo extraordinario que solamente tendría el caso de la ratificación o no de Ernestina Godoy, o hay otros puntos que se pueden presentar?
Sí, hay otros puntos ya que se están proponiendo en el orden del día de la sesión del periodo extraordinario. Te doy algún ejemplo, como está el dictamen para clasificar la violencia ácida. En fin, hay varios temas relevantes. Y bueno, y creo que lo más importante es decir que ya dándole trámite al dictamen de la Fiscalía, bueno, pues damos certeza jurídica también a todas las a los miles de víctimas en la ciudad.
¿Y es ya un hecho entonces que el periodo extraordinario sí se lleve a cabo este 8, solamente el 8, ya no habrá esa posibilidad de que sea a partir del 10 y que esto, pues, en el calendario permita que exista un encargado de despacho porque la fiscal termina o concluye su periodo el 9 de enero?
Sí, bueno, si se aprueba en este momento, en esta sesión, el periodo extraordinario, sí, sería como tú lo describes, estaríamos caminando en esa ruta. No te puedo especificar cuál sería el resultado,
claro,
evidentemente, pero sí se darían las condiciones para discutir los temas.
Para el 8,
particularmente el de la fiscalía.
Por último, diputada, estamos platicando con Gabriela Salido, diputada local del PAN, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Es su responsabilidad la seguridad y que todo llegue a buen puerto. Esa es la responsabilidad de la presidenta de la mesa directiva. El 13 de diciembre hubo una protección especial, incluso los diputados, muchos de ellos se quedaron a dormir. ¿Ocurriría algo similar el próximo 8 de enero?
El tema de la seguridad ya se está cubriendo. Perdóname, es que no escuché parte de tu pregunta.
Que si se pediría una guardia especial, seguridad especial para el 8 de enero, y que si los diputados tienen conocimiento se van a quedar a dormir, como ocurrió el pasado 13 de diciembre.
Mira, respecto a los diputados, no sé cuál sea la definición de los diputados. Por parte de esta presidencia sí te puedo decir que nosotros ya estamos tomando las medidas necesarias para generar las condiciones de seguridad para todos los legisladores y legisladoras que puedan desarrollar sus funciones, garantizando su integridad física y la libertad para ejercer su derecho al voto.
Pues, diputada, mucho éxito en lo que venga. Feliz 2024 y atentos a la solución que se vaya a retomar el día de hoy por la tarde.
Claro que sí, Jaime, a tus órdenes, como siempre, y agradecida por tener la oportunidad de platicar un poco de lo que pasa aquí en el Congreso de la Ciudad.
Cuídese mucho, es la diputada Gabriela Salido, diputada local del PAN, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Y en medio de todo esto, hoy el portal Latinus dio a conocer una información muy importante que tiene que ver con la propia Ernestina Godoy en un trabajo titulado La participación, bueno, todo lo que está sucediendo alrededor de la de lo que ocurrió profesionalmente hablando con la tesis de Ernestina Godoy presentada a inicios del 2000, el inicio del siglo. Hay un trabajo directamente elaborado por este portal donde señala que parte... algunos fragmentos de la propia tesis habría sido plagiada. No habrían puesto los contextos y no habrían puesto, por supuesto, los autores. Hay un texto titulado La participación ciudadana en democracia, un folleto elaborado por Mauricio Merino que se publicó en 1995 por el IFE, por el entonces IFE, que habría o que estaría, según Guillermo Sheridan, quien encabezó este trabajo periodístico, en el trabajo de Ernestina Godoy, de su planteamiento y, por supuesto, de su tesis. También hay otros elementos que señala esta propia investigación periodística. En medio de todo esto, la propia Ernestina Godoy, a través de su red social oficial de X, señala y da respuesta concreta a esto ante las acusaciones de plagio por Guillermo Sheridan. Señala que va con relación a la tesis de la pasante Ernestina Godoy, escrito por la persona de nombre Guillermo Sheridan, difundida en el portal Latinus. Quiero aclarar lo siguiente: son totalmente falsos y absurdos los señalamientos vertidos por dicha persona con relación a la tesis que en su momento presenté para obtener el título de licenciada en Derecho. Dichos infundios, señala Ernestina Godoy, se dan en el contexto del proceso de ratificación como fiscal general de la Ciudad de México. Así que otro elemento más en medio de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos días en torno a la Fiscalía de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay mucha información y nos hemos detenido en varios temas que tienen que ver con el tema de Chihuahua. El encargado del Parque Central, del Parque Zoológico allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, nos regala unos minutos porque hay un tema en redes sociales que ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con una jirafa de nombre Benito. Hay una crítica que se hace en redes sociales porque dicen los que mencionan esto que no hay un cuidado oportuno por las bajas temperaturas y piden a la autoridad que se atienda este tema. Rogelio Muñoz en la línea telefónica, encargado de este parque. Rogelio, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Gracias.
¿Cuál es la realidad que se está viviendo alrededor de esta jirafa? Vemos muchas cosas en redes sociales. ¿Qué nos puede contar?
Mira, Jaime, gracias por llamarnos y estar pendiente de este tema. La realidad es que en la jirafa hemos cumplido con todas las leyes que nos pide el propio PC Barnat. Hemos tenido ya 6 inspecciones en las cuales todas han salido bien. Se han atendido algunas recomendaciones, como el caso de restringir alguna de las comidas, pero sobre todo las temperaturas. La jirafa es un animal que aguanta entre menos 4 grados hasta 50 grados centígrados. Ahorita las temperaturas en Juárez, en este momento, está ahorita como a 11, 12, ha bajado de la noche a 0 grados o a menos 1, pero la realidad es que la casa, él tiene una casa en la cual se puede resguardar, se amplió esa casa, ya está 90% de avance, en lo cual... mañana tendrá las puertas de las cuales puede resguardarse totalmente cerrado y con calefacción para en caso que haya una helada extrema, claro, temperatura baja drástica. Pero Rogelio, hay un plan de manejo parte de los veterinarios, hay un plan de contingencia en caso de cualquier cosa, pero si la jirafa se ha adaptado bien, no hemos descuidado el tema, pero sí hemos tratado de informar a la gente lo que es correcto a lo que dicen algunos, se manejan en redes.
Sí, principalmente en redes sociales, lo he visto en X. Entonces usted, Rogelio, nos asegura que la jirafa se encuentra en condiciones habitables, se está cuidando bajo los procesos y lo que señalan las normas, incluso las aprobadas por Semarnat, y están dándole seguimiento a este tema.
Así es, justamente porque es una de las prioridades que tiene la gobernadora y en su caso, por eso como administrador del Parque Central, pues una responsabilidad sobre todo tener el cuidar el bienestar de los animales que habitan ahí en el parque.
Usted niega totalmente y completamente que existe un maltrato animal a este ejemplar que está en uno de sus zoológicos.
Así es, y las actas que ha levantado Profepa y las actas que han tenido algunos personas de ecología del municipio también han avalado el dicho por parte de Parque Central.
Pues, Rogelio Muñoz, encargado del Parque Central de Ciudad Juárez en Chihuahua, gracias por estos minutos y muy pertinente lo que usted nos está aclarando. Sin duda, muy importante lo que señala, y que la gente también se quede tranquila por la situación de esta jirafa conocida como Benito. Muchas gracias, Rogelio. Excelente 2024.
Igualmente, gracias, Jaime, y a ti y a todo tu equipo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.